Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Visita a la Capilla Real de Granada. Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Lunes, octubre 31 del 2011. Visitamos la Capilla Real de Granada. Aquí están enterrados los reyes católicos, Fernando e Isabel, así como su hija, Juana I, Juana la Loca, y su esposo, Felipe el Hermoso.
La Capilla Real de Granada alberga los restos mortales de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Estos monarcas unieron Granada a la Corona de Castilla e hicieron la unidad de los pueblos de España bajo la única monarquía. Enlazaron España con Portugal, Inglaterra y Austria mediante el matrimonio de su hijo y de sus hijas, con el descubrimiento de América. Pusieron el fundamento de la presencia universal de la cultura española. Por todo esto, este templo funerario tiene un profundo sentido histórico humano para muchos visitantes, no solo para los españoles, sino también para otros europeos y americanos. También tiene un alto significado religioso por la personalidad religiosa de doña Isabel, por la reforma que hizo la Iglesia española y por la evangelización de América. Por último, tiene este monumento un gran valor artístico por el conjunto de arquitectura, escultura, pintura y obras menores de los estilos gótico, renacentista y barroco. El conjunto que vamos a visitar consta de tres espacios diferentes: la lonja, la capilla y la sacristía. Comenzamos a visitar la lonja, que es una gran sala construida en 1518 por el ayuntamiento de la ciudad como espacio cubierto dedicado a la banca y al comercio. La lonja está cubierta por un techo de artesonados octogonales. La decoran pinturas murales, los retratos de los fundadores y la rendición de Granada, copia de la obra de Francisco Paradilla. Esa de ahí es la rendición cuando el moro Boabdil entrega las llaves de Granada a los reyes católicos, ellos montados a caballo y él haciéndoles el ademán de entregarles la llave.
Bienvenida, la lonja.
Bueno, ¿y usted por qué se paró cuando pasó ese señor?
Uy, porque es muy peligroso.
Ah, yo pensé que es que era alguien.
Sí, es más que alguien.
Sí, ¿quién es?
Alguien que pega colleja.
¿El obispo?
No, podría ser obispo, pero no me ha llegado.
No ha llegado todavía.
Tampoco.
Bueno, la capilla, entramos en la capilla. A los pies de la nave, una puerta gótica da acceso a la iglesia del Sagrario. Desde el fondo de la nave contemplamos todo el templo. Tenemos encima el coro sostenido por una bella bóveda muy rebajada. La nave está cubierta de bóvedas góticas adornadas con motivos heráldicos compuestos por escudos de la monarquía de los reyes católicos y por el yugo y las flechas, símbolo de la unidad de sus reinos. Está rodeada la nave de una inscripción en letras góticas doradas sobre fondo azul que recuerda quiénes fueron los fundadores y cuáles eran sus títulos. A la izquierda se encuentra la capilla de San Ildefonso, donde se conservan pinturas, relieves y esculturas de gran interés, entre ellos el busto del Ecce Homo, obra de Bernardo de Mora, escultor de la Escuela Granadina. Dos preciosos relieves renacentistas son anteriores, la Exaltación de la Cruz y la Creación de Eva, obras igualmente granadinas de Baltasar de Arce. Una vitrina muestra diversas obras de orfebrería religiosa. También a la izquierda se encuentra la puerta primitiva de la Capilla Real, que da paso a la catedral. Encontramos aquí dos magníficas esculturas, la Santa Parentela de Bernabé de Gavidia y San Juan de Capistrano de José de Mora, escultor de la Escuela Granadina. En el lado derecho tenemos la capilla de Santa Cruz con un rico retablo barroco del siglo XVIII. También podemos contemplar dos bustos de Ecce Homo y de la Dolorosa, obras de José Risueño. Nos acercamos a la reja, que es una de las mejores rejas españolas y la primera entre las platerescas. La hizo entre 1518 y 1520 Bartolomé de Jaén, en hierro forjado dorado al fuego. Representa en su parte superior escenas de la Pasión y Resurrección de Cristo, flanqueados por escenas de la vida y martirio de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Las pilastras de la reja sostienen las figuras de los 12 apóstoles y rodea el escudo central de los monarcas fundadores. Todo el conjunto está coronado por un calvario. Estamos a un metro de los sepulcros, aunque luego veréis abajo los arcones donde están los restos. Exactamente. Pasada la reja nos encontramos el crucero. En el centro están los cenotafios o monumentos representativos de los reyes católicos. A la derecha, y de Felipe el Hermoso y de Juana I a la izquierda. Hechos en Italia, el mármol de Carrara, el de Fernando e Isabel, es obra del italiano Domenico Fancelli en 1517, y el de Felipe y Juana es obra del español Bartolomé Ordóñez en 1520, y recuerda la influencia de Miguel Ángel. A los pies de los sepulcros arde siempre un cirio. Bajo los cenotafios, abajo, está la cripta. Los féretros de plomo de Fernando e Isabel en el centro y de Felipe y Juana a los lados reposan en un ambiente pobre que responde a la austeridad con la que Isabel quiso para su tumba. También están los restos del pequeño príncipe Miguel, nieto de los reyes católicos y heredero a la corona, muerto con 2 años en Granada en 1500. El muro norte del crucero está adornado por el descendimiento de Van der Weyen, que es una buena copia del siglo XVI. En el crucero hay 2 altares barrocos, los altares relicarios, donde se encuentran numerosos relicarios con reliquias que pertenecieron a la reina Isabel. Sobre las puertas inferiores hay retratos de los reyes católicos y de don Felipe y de doña Juana. En el altar derecho las puertas inferiores muestran los retratos de Carlos V y de la emperatriz Isabel y de Felipe IV y de su esposa Isabel de Borbón, reinantes cuando Alonso de Mena labró estos altares en 1632. Detrás de estos altares están las recogidas capillas de San Miguel y de Santa Apolonia.
Y el altar mayor, el retablo, es una belleza.
Sí. Bajar por ese lado de allí y subir por este.
No te va a dar. No me va a dar el sitio que lleva.
Luego, sigo con el retablo.
Pero es que está tan bello que no le puedo quitar los ojos.
Estos son Felipe y Juana. Pero cuando bajéis abajo lo veis. No te va a dar la chiripioca.
La chiripioca.
Es dura la vida de turista. Yo como no soy turista no voy.
¿Te cuentas lo que se ve en los arcones?
Cinco ataúdes, los dos grandes que son el rey y la reina, los dos medianos que son Felipe y Juana y el chiquito que es Miguel. Y atrás está la corona con la espada.
Sí.
y un crucifijo.
Ok, Felipe y Juana, y están reyes católicos también ahí.
Sí. En unos sarcófagos como de metal, parece metal y piel, no sé, metal y sí, madera.
Pero no se ven nada mal.
No.
Para ellos,
¿eh?
¿Se lo has explicado, Marta?
Sí, sí.
Bueno, estamos delante del retablo mayor, una obra de 1520-1522. Es obra de Felipe de Bigarny, pero intervienen también otros autores como Jacopo Florentino y Alonso de Berruguete. Berruguete es de los mejores escultores españoles del Renacimiento en talla. En el centro del retablo está la cruz. Encima de Cristo, en la cruz, aparecen el Padre y el Espíritu Santo bajo el símbolo de la paloma, el misterio de la Trinidad. En los otros dos frontones, pequeños superiores, la Virgen María y San Gabriel recuerdan el otro gran misterio cristiano, la encarnación del Hijo de Dios. A los lados de la cruz se representan dos escenas de la Pasión, el cirineo y el descendimiento. En el cuerpo inferior están los dos santos Juanes, Juan Bautista y Juan Evangelista, y una representación de sus martirios. De los dos Juanes era muy devota la reina Isabel. El banco inferior está centrado en la Virgen y el niño adorado por los magos. En el sotobanco, cuatro relieves de gran valor, la entrega de Granada por su rey Boabdil a los reyes católicos en 1492. Y bautismos de hombres y mujeres musulmanas en 1500. ¿Veis? Aquel de allí, los bautismos, y la parte de allá donde está la silla, la entrega de las llaves de Granada. A ambos lados del retablo están las estatuas orantes de Fernando e Isabel, de Diego de Siloé, que sustituyeron a otras obras de Bigarny que veremos después en la sacristía. Finalmente, en el lado sur del crucero, una magnífica puerta gótica nos lleva a la sacristía. Sobre la puerta, la bella Anunciación de Jacopo Florentino, el Indapo, crea un bello conjunto. Sé que está la Anunciación con la rama de flores para la sacristía.
Adelante.
El retablo es impresionante, está bello.
Aquí es que Bigarny construye el retablo hacia 1520. Parece ser que él conoció personalmente a los reyes, por la
Está bello, bello, bello,
bello.
El príncipe Miguel, ¿esa de quién era hijo?
Era hijo de los reyes católicos, pero se murió con 2 años. Era el que iba a ser rey de Portugal y de toda América, de toda España. Era el hermano que
tiene. Tienes que hacer turismo con Juan Carlos más o menos.
Ya lo hago.
Y después vino Felipe primero, ¿no?
Y estamos en la sacristía. A ver dónde me pongo, que tengo un poco de luz para leer.
Allí, mira, allí.
Bueno, vamos a ponerlos aquí. La Real Cédula de Creación de la Capilla ordenaba que se edifique una buena sacristía, donde conservar las pinturas y los recuerdos personales de que los monarcas legaron a la capilla. Esta Real Cédula, firmada por Fernando de Isabel y otra de 1528, firmada por el emperador Carlos V, se encuentran en la vitrina situada en la primera sala en que se divide la sacristía museo. En esta sala hay una pequeña colección de tejidos, un tapiz de la crucifixión, banderas y guiones del ejército castellano, un terno negro que llegó a la capilla con los restos de la emperatriz Isabel en 1539 y la casulla perteneciente al terno llamado chapado o del rey católico. Otro conjunto son las obras de orfebrería. En distintos sitios de esta sala encontramos obras de especial relación con los monarcas fundadores, el cofre, el espejo, el cetro y la corona de doña Isabel y la espada de don Fernando. También una cruz de altar, cáliz y portapaz góticos y un cáliz y portapaz renacentista. Toda esta orfebrería es de plata dorada. Esta sala se completa con un misal de la reina escrito en vitela en 1496 por Francisco Flores. En la segunda sala está la colección de pintura sobre tabla que perteneció a la reina. Hay obras de Botticelli y Perugino, españolas de Berruguete, Bartolomé Bermejo, todas ellas del siglo XV, pero sobresale la veintena de tablas de motivos flamencos de Van der Baden-Baden, Memling y Bouts y otros autores conocidos o anónimos. Estas pinturas fueron objeto de la devoción cristiana de la reina Isabel. La sacristía está precedida por un retablo de la Pasión, hecho este retablo en 1521 por Jacopo Florentino. Contiene el tríptico de Dierick Bouts, que representa la crucifixión, el descendimiento de la cruz y la resurrección del Señor. Completan el retablo otras obras renacentistas, Pentecostés y la Última Cena con el mismo Florentino, y la oración del huerto y el prendimiento de Jesús con la de Pedro Machuca. Y estas dos tallas que tenemos a los dos lados son las que más fielmente representan como él. Parece ser que es como les conocieron los el Bigarny, el que hizo la talla.
Pues ella era bonita.
¿Quién?
Isabel.
Isabel era bonita, ¿sí?
Sí. Isabel era bonita.
Sandro Botticelli y Perugino, los vas a ver aquí en dos sitios de Italia. Y hago en. Ese es el Perugino y este es Sandro Botticelli. La Rocía de Uruguay, algo magnífico. Estamos hablando que ellos transmitieron entre 1445 y 1510. Este es un icono italo-griego que debía tener bastante devoción la reina, que es del siglo XV. Es la Virgen sobre la zarza ardiente y el entierro de Santa Catalina. Temas de estos griegos con las letras en griego y todas esas cosas. Esto es San Pedro y San Pablo, un retablo de la escuela italiana que no se sabe muy bien de quién es, de 1500. Vamos a cruzar al otro lado.
Qué lindo está este. Hacen ese verde, está bello.
Este es de un maestro anónimo, la lanzada, también son de 1500. Un Ecce Homo, aquel es de Bartolomé de Bermejo, que es uno de los otros pintores también. Fíjate, vivió entre 1430 y 1496. Esta es de Pedro de Berruguete, que este era pintor y escultor, que también es 1450-1504. Es San Juan en Patmos, con el águila que le está sujetando el tintero, ¿no? Muy curioso. Esto ya son maestros anónimos, la dolorosa sostenida por San Juan y un calvario. También del siglo XV, 1400. Estamos hablando de pintura de 1400, ¿eh?
Imagínate, ¿eh? Eso es como la mesa del cura.
Probablemente esta sea la obra más valiosa, que es la Virgen y el Niño en el Trono, que es de Memling.
Nuestra Señora de la Leche.
Y este, que es el Cristo de la Piedad, que también es de Memling.
¿Señora de la Leche, la que está enseñando usted?
No. Esa es la patrona de la diócesis de nosotros.
Pinta entre 1425 y 1492. Antes del descubrimiento, juntamente con el cuadro que tenemos y con este. Aquí están la mayor cantidad de obras que hay de Memling en el mundo.
Este está bello.
Aquel también es de Memling, todos estos son de Memling. Ese está atribuido. No, es también de Memling. Curioso, como estos eran flamencos, Felipe el Hermoso trajeron un montón de cosas de allí.
¿Sí?
La misa de San Gregorio.
¿Qué dice?
Maestro de la leyenda de Santa Catalina. Vamos a la parte de allá. Estos son anónimos casi todos. Jan Provost, que también es 1465-1529. A la escuela de Memling, pero siguieron atribuyéndolo una temporada al bosque, pero ya han decidido que no. Estamos hablando todo de obras anteriores, o sea, están las compró en vida Isabel la Católica, que esto era su devocionario que tenía. Todo pintura anterior al descubrimiento, es cuando está viviendo Leonardo da Vinci.
Sí.
Entra por detrás de la verja, ¿no? Saliendo de la verja y volviendo a entrar.
Ahí está.
Muchas gracias.
Están escuchando Postales Sonoras de eiberoamerica.com.
Puerta de la sacristía y sacristía. La portada de la sacristía, que es por la puerta por donde hemos entrado, es realizada entre 1530 y 1534 por Diego de Siloé. Es un arco de medio punto. La sacristía es una construcción muy modesta, hecha en la segunda mitad del siglo XVIII, en sustitución de otra provisional que pereció en un incendio. En la antesacristía, que nos encontramos ahora, hay 36 tacas de nogal para vestuarios de los prebendados y cuadros en las paredes, entre los que destaca la Sagrada Familia de Juan de Sevilla. En las sacristías, sigamos para adelante. Sobre las cajoneras de nogal de la sacristía hay 8 espejos con marcos dorados de origen francés. En el testero, allí enfrente, un magnífico Cristo de atribuido a Martín Montañés. Y debajo, la joya de la catedral, la pequeña Inmaculada de Alonso Cano. Que te va a quedar loco. Es de 1656.
¿La pequeña Inmaculada de aquí?
Sí, la Inmaculada Concepción de Alonso Cano. Alonso Cano tiene casi toda su obra en pintura y en su escultura en esta catedral y en la catedral de Jaén. Lo mismo esculpía que pintaba que esculpía. Era un increíble. Y es de una dulzura y de una belleza. Es muy telelizante. Si uno ve la imagen de la cara del rostro, aunque está hecho en escultura, le trae un poco al recuerdo de la mujer esta, de la Gioconda, de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Tiene una idea así misteriosa. Seguimos.
Y el Cristo me encanta.
El Cristo es de los que sale en procesión. Cristo es de Martínez Montañés.
Procesión.
Los Cristos de Martínez Montañés son espectaculares. Bueno, y ahora vamos a entrar en el gran flash que nos va a dar.
El ataque. Que da unos aullidos cada vez que entramos a una iglesia. No se conocían, eran hombres de paso, no te diste cuenta, no se conocían. Tremendo órgano, unos órganos, Humberto.
Impresionante. ¿Eh? No les conocía nada.
Tienen dos órganos, pero terribles.
Es curioso porque la solución constructiva que le dieron a la catedral no fue un retablo, sino el crear un espacio muy renacentista, muy italianizante, y llenar la luz con cuadros y con ventanas y con balcones y con arcadas. Ya ves que no hay un retablo, sí. Como suele ver entre
parece,
todas las...
Parecen, Humberto, los balcones de un teatro, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces atrás tienen las pinturas y las luces, entonces arriba son los cristales y arriba la... Pero está preciosa.
Vamos a ver. Sorprende en esta catedral la altura, la luminosidad y el blanqueo de las paredes. La altura es impropia de un edificio de renacentista. Siloé lo consiguió alzando la capilla mayor con dos cuerpos más de elevada cúpula y en las naves montando primero todo el edificio, muros y soportes, sobre un alto basamento o podio y después añadiendo el cuerpo alto y proporcionando un segundo entablamiento, de modo que el cuerpo accesorio de pilastras entalladas, desde donde arrancan los arcos para las bóvedas, apuntaran hacia arriba. Los pilares llevan semicolumnas adosadas, que en los extremos, al tenerlas por los cuatro costados, representan una columna única. La iluminación es diferente en la cabecera al cuerpo basilical. La cabecera, además de resultar un tanto opaca por la consistencia de los muros, tiene luminosidad propia, matizada por las vidrieras y coloreada por el dorado de los paramentos. Mira. La iluminación de la basílica, por el contrario, es diáfana, natural. ¿Fue proyectada así por Siloé o fue obra de sus continuadores? Si estos cambiaron la cubierta de las bóvedas y volvieron a la crucería, puede que también desistieran en las vidrieras para atenerse a un nuevo concepto del interior.
Se preferiría entonces que las iglesias estuviesen iluminadas con luz natural. Al haberse perdido el valor simbólico de la luz no natural creada por el vidrio coloreado. Además, para entonces el arte de la vidriera había dejado de ser para integrante de la arquitectura y estaba en plena decadencia. De hecho, de las 98 ventanas que hay dispuestas en la parte alta de los muros de la catedral, 62 están cegadas y solo quedan 36 expeditas y tienen cristal blanco. Sobre el blanqueo de las paredes, hecho a base de pasta de yeso que aporta tonos grisáceos, se han dado distintas versiones. Muchos creen que se hizo como preparación para el dorado similar de la capilla mayor. Otros dicen que entraba en la decoración de los edificios de la época y así lo quiso Diego de Siloé. Según estos, para los arquitectos renacentistas, el interior blanco tenía un valor práctico. La cabecera. Tiene una estructura circular con tres ámbitos concéntricos a distinta altura, rotonda, deambulatorio y capillas laterales. La rotonda, que constituye la capilla mayor, es un portentoso cilindro de 22 metros de diámetro y de 45 de alto, estructurado en dos cuerpos más la cúpula semiesférica, separados entre sí por entablamientos con relieves. Los pilares tienen medias columnas adosadas que se continúan con los nervios de la cúpula. En los intercolumnios del primer cuerpo se abren otros altos pasadizos hacia el deambulatorio. Sobre los arcos de los mismos están dispuestos unos huecos rectangulares destinados al parecer a albergar las urnas sepulcrales de los reyes. Cegados actualmente, se han colocado en estos lienzos que representan santos padres pintados por Atanasio Bocanegra y Juan de Sevilla. En los fustes de las 12 columnas se colocaron en 1612 repisas barrocas para sostener un apostolado, probablemente de Martín de Aranda. Bernabé de Gaviria. El segundo cuerpo está dividido también en dos partes, la baja y la alta. Hay 7 retablos de piedra que son obra de Alonso Cano, que pintó una serie mariana: Inmaculada, Natividad, Presentación, Encarnación, Visitación, Purificación y Asunción. Y en la parte alta se abren dobles ventanas con 14 vidrieras de Teodoro de Holanda traída de Amberes. En la base de la cúpula se abren 10 ventanas más, también con vidrieras hechas en España por Juan de Campo. En 1702 se acordó contratar a Lucas Giordano y a Antonio Palomino para que decoraran la cúpula con la pintura de la Gloria. El proyecto no llegó a realizarse. La serie de Mariana de Alonso Cano es, a juicio de Betey, única en la historia de la pintura española. No hay otro grupo de lienzos de este tiempo tan bien organizado a pintar, a pesar de pintarse en un periodo de distancia entre ellos de 10 años. Los cuadros de Alonso Cano compiten con fuerza plástica y luminosidad y colorido con el doble cuerpo de vidrieras. ¿Qué te parece la explicación? O sea, imagínate, está todo lleno de cuadros de tal, cuadros, y suben y suben y suben, suben 40 y tantos metros. Estamos hablando de, si un edificio tiene una altura de 3 metros, tiene una vivienda, 30 pisos, o sea, 10 pisos serían 30 metros, 15 pisos serían 40 metros, 45 es lo que hay desde donde estamos nosotros hasta el techo de la cúpula.
15 pisos.
Mira. 15 pisos.
Mira, Juan Carlos, mira el techo del,
yo he visto,
del
aquí,
púlpito.
Yo he visto aquí una exposición en que se bajaron todos los cuadros y se pusieron a esta altura. Se desmontó toda la catedral, todos los bancos, y estuvieron un año. ¿Te acuerdas que vino a vez a verlos? Atanasio Bocanegra, te gusta. ¿Sí? Ha visto uno de mis pintores favoritos.
¿Qué pasó con la cúpula de...?
No, que en el techo de los púlpitos tienen
está el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, como el que está en San Pedro.
Sí, este mejor, el de San Pedro es imitación. Oye, yo te digo una cosa, a los cardenales renacentistas el poderío artístico que tenía España les ponía muy nerviosos, ¿eh? No toleraban venir aquí y ver que hubiera aquí estas iglesias.
Todo el español siempre puso nervioso a Roma.
Pues no sé por qué.
Vamos a ir dando una vuelta grande, ¿eh?
Porque...
Pero que recuerda mucho al Vaticano, que recuerda por el tipo de... Este es de Alonso Cano, en los Azotes de Cristo, que era muy, muy tenebrista este cuadro.
Sí, te acercas mucho, te arrean a ti también. No, a mí no me arrean.
Esta es la capilla de la Virgen de la Antigua. Esta es la base donde llevan la custodia.
Madre mía.
La capilla de Santa Lucía.
¿Y pesa cuántas toneladas?
Wow.
Tiene como 10 feet high, no tiene la custodia.
De verdad, ¿no?
Estos son los cantorales.
Vamos a visitar a Santa Teresa.
A la Tere.
Me cayó la llave, espera. Le clava la lanza los ángeles con la expiración. Y cuando el desposorio, cuando la corona Cristo y la Virgen, y luego ella allí en dos arrobos místicos y bendecida por la Trinidad.
Con la Trinidad.
Una bellísima imagen de Maribí, tú te detienes, digo, Maribí, Miriam, tú te detienes con el año de catedral.
Ojalá que eche unos rezos o unas cosas mientras yo fuerzo esta puerta para entrar.
Seguimos. La capilla de San Blas, de San Martín.
Resonancia.
Esta es la capilla de San Esas son las crismeras.
Así se llama el perro de mi sobrino.
Esas son las crismeras que se consagran el día de Jueves Santo. El óleo de los enfermos, el crisma y el óleo de los catecúmenos.
Nunca había oído Santo Cecilio.
San Cecilio.
San Cecilia sí, pero Cecilia, Santo Cecilio no.
El hospital de aquí se llama uno. Y ese patrón de Granada. Y cuando
hubo
las Olimpiadas de la
nieve,
el logotipo era un...
Esta es la capilla de San Sebastián.
Santa Martín.
Esta es la capilla de Santa Ana.
Mi patrona.
¿Patrona? ¿Por qué?
Yo me llamo Miriam Ana.
¿Patrona Miriam?
El 26 de julio.
Mi santo era el 26 de julio. Y hace quinta lo celebré.
Pero ¿tú te llamas Miriam o Mariana?
Miriam.
Miriam Ana.
Miriam Ana.
Bueno, Mariana. Matamoros,
en realidad te llamas Mariana.
En la batalla de Clavijo.
En realidad me llamo Mariana.
Esto no nos aporta los años. Salió Santiago Matamoros.
Y ahí se había pedido Matamoros, ¿no? Me imagino.
Sí. Eso es un estribillo todo de curas, de ¿sí? coplillas de curas.
Es todo pintura. Ahí está San Antonio de Padua, la Magdalena, ese no sé si es el martirio de algún santo de San Pedro, la Virgen al pie de la cruz.
Quizás
San
Esteban.
Pues eso es San Esteban.
Que te lo pregunto mañana.
La verdad es que están restaurados los retablos.
Qué bonito.
Este es
qué bello está.
Este es el retablo de San Miguel, ya es más tardío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando las estrellas. Pero mira, ven a la columna, enséñase.
No se puede ni abrazar, es
más. No se van a poder abrazar. Es imposible. Empieza a dar vueltas.
Empezamos aquí.
Inmensas. Yo lo veo que es 1 metro de diámetro, mira, ¿no? Vaya. Tremenda la luna. Podría elegir una columna así, como la levantamos.
¿Qué te parece, Humberto?
Dice Humberto que cómo la levantamos. Yo no sé.
Piedra.
Tendría que sí, construirla ahí mismo donde está, porque no hay forma de mover eso después de construir.
Sí, claro, los escultores están medidos.
Aquí tiene usted
cuenta que estos tenían que hacer aquí una cosa que los moros, cuando la vieran, se quedaran de piedra. Pues estos están construyendo en 1500. En 1500 aquí está todo lleno de moros, aquí no hay cristianos.
Sí, sí, sí.
Tienen que empezar a traer gente de fuera. Y entonces quieren que esto les deje bizcos. Sí. A todos de decir, pero ¿qué coño están haciendo estos cristianos? Porque este era el perímetro más o menos que tenía la mezquita, la mezquita mayor, que ya era una señora mezquita la que había aquí. Sí. Ellos tiraron todo y empezaron a levantar esto con toda esta grandiosidad y con estas alturas.
¿Tuviste este sagrario?
Tú te quedas maravillada de las custodias españolas, ¿eh?
Me encanta.
San Jerónimo.
San Jerónimo.
De casi todos.
Mira qué puertita más chica. Está la me dice Salvi que me voy a dañar los cervicales. Estás siempre con la cabeza partida. Aquí es. Aquí es donde vamos a
mira, si hay alguna cosa especialísima, pero no.
Bueno, ¿queda algo más por grabar?
No, no me falla nada más. ¿Qué te está pareciendo?
Muy, muy bueno, fabuloso.
Están escuchando Postales Sonoras de eiberoamerica.com. Estuvimos en la Puerta del Perdón y Juan Carlos nos contó su historia.
Esta puerta es una puerta muy interesante porque es la Puerta del Perdón, hecha entre 1537 y 1610, en estilo renacentista y obra de los arquitectos Diego de Siloé y Ambrosio de Vico. Debe a su nombre que un reo se asilió en la catedral atravesando esta puerta y fue perdonado. Consta de dos cuerpos, el inferior de Vida Siloé y el superior Ambrosio de Vico. Su diseño se inspira en los arcos de triunfo romanos, motivo apropiado para un edificio vinculado al emperador Carlos. Sobre las enjutas del arco inferior aparecen las alegorías de la fe y la justicia, flanqueando un tarjetón en el que ambas figuras explican que dieron estas tierras a los reyes católicos porque obraron con fe y con justicia. Ya está. Mira, lo puedes tocar aquí, que está en relieve. ¿Tú lo has visto, Prim?
Sí.
¿Relieve? Ahí está en relieve como son. Esta es la puerta, la puerta por la parte baja. Estas son las líneas de escritura de puertas y aquí están los cuartelones donde están dibujados en piedra todo lo que es la escritura. Puerta del Perdón. Porque se coloca para aquí la
familia. Justo detrás. Sí.
Bien, estamos en la Catedral de la Anunciación, la Catedral de Granada. Es uno de los más destacados templos del Renacimiento español. Carlos V decidió convertir la catedral en mausoleo real. Y en el edificio se juxtaponen cinco naves a una rotonda y presentan un simbolismo múltiple. El cimborrio es a la vez el panteón real, alusión al Santo Sepulcro de Jerusalén y emblema del dominio imperial. El altar central indica un programa ideológico muy preciso, la irradiación del sacramento eucarístico sobre una ciudad todavía musulmana. A la muerte de Diego de Siloé se confió a Alonso Cano la terminación de la fachada principal. Fue concebida como un colosal arco triunfal, cuyo diseño enmascara la estructura interior de cinco naves y refuerza el juego de luz y sombra.
Mírala, pues.
¿Qué tal os lo podía mandar?
Me encantaba la foto. No, aquí está el relieve de la catedral. Aquí está la puerta. Aquí están las arriba. La cruz.
Es bonito, ¿eh?
Es precioso. Pero un día va a ser un mes, por lo menos.
Pues no, otro día, ¿eh? Aquí te pones a mirar ladrillo por ladrillo.
No, España no la acabas de ver en una vida.
Sí, no, ya veo que lleva tiempo esto.
Se lo vamos a regalar para ahí, guapituna. Vamos a entrar nosotros por aquí.
Esto es como la calle de la Vía Dolorosa, Alberto.
¿Eh? Eso es. Eso es de una forma delicada. Por decirlo de forma fina.
Vamos a por la denuncia.
Mira, esto está bonito para el
cliente. ¿Qué cosa es?
Ah, mira, Santos, mira la cartera.
Mi hermano izquierdo.
Dios mío, ¿qué hace aquí?
A ese no me compres nada.
Era tu pie.
No importa.
¿Te has reído un pisotero a tu mujer de pie?
Postales sonoras. Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com y hasta la próxima.